Quizá te sientes como esa vasija rota y te estás preguntando, ¿por qué yo estoy pasando por todo esto, Dios? A través de este podcast con los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, descubre las razones de tu pregunta. Bienvenido.
Esto va a estar bien emocionante. Gracias, Señor Jesús. Bueno, ahora sí, muéstrenme sus Biblias. Quiero ver Biblias en las manos. Levánteme la Biblia. Bueno, busquen Jeremías capítulo 18. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que la palabra que esta noche me has dado para tu pueblo, Señor, venga a lo más profundo de sus corazones y sea fortaleza en tiempos de dificultad. Úngeme para darla y a toda la iglesia para recibirla. Te lo pido hoy, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento y buscar Jeremías en capítulo 18. Dice el texto bíblico: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa, a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Di conmigo, otra vasija. Mejor, di conmigo, mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como a este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén y amén. Aleluya. Bien descriptiva la palabra profética para el profeta Jeremías, para el pueblo. En la casa del alfarero, mientras él hacía su vasija, se rompió, se echó a perder la vasija. Y entonces hizo una nueva, pero la hizo mejor. Di conmigo, hizo una mejor vasija. Yo les había dado un texto, un segundo texto, pero no tienen que ir al texto de Jeremías, porque en el contexto, el primer libro de Reyes, perdón, primer libro de Reyes 17, que en el contexto, el rey de Israel, el nuevo rey, que era el rey Acab, considerado en la Biblia como el peor y el más perverso rey de Israel. Él se casó con la hija del rey de los sidonios, de un enemigo, de una nación enemiga del pueblo de Dios. Se casó con la hija y trajo los dioses paganos de los sidonios a Israel, e hizo que Israel adorara a Baal, al punto que ya ni se acordaban del Señor. Ya no había altar, ya nadie llevaba ofrenda, ya nadie adoraba a Dios, en el peor momento. Y ahí aparece un hombre llamado Elías Tisbita. Dice que este hombre, este profeta, viene delante de Acab y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le suelta la palabra profética de parte de Dios. Y le toca luego esconderse en el arroyo de Querit, que estaba cerca al Jordán, vivir escondido, da una palabra, porque Dios le dice: ve y da esta palabra. Él da la palabra y luego le dice: Señor, escóndete, porque el rey te va a matar. Y tiene que esconderse, estar en un arroyo escondido, alimentado por cuervos. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Todos sabemos de dónde podrían traer la carne los cuervos. Lo que no sabemos es de dónde traían el pan. A veces tenemos que ser alimentados por cuervos. A veces la bendición para tu vida viene por cuervos. Pero una cosa sí tienes que saber: que Dios te va a cuidar, Dios te va a cuidar. Es decir, que en la mañana le traían una hamburguesa y por la tarde otra hamburguesa. Y tomaba del arroyo de Querit. Y el arroyo se acabó. Yo pienso, o sea, tratar de... Porque con... No, ese no lo conocemos, es el de... Bueno, otro arroyo que conocimos en Israel, que ahora se me escapa el nombre. Pero es, ¿saben lo que es ver que se le acaba el agua y ahora de dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? El rey me busca para matarme, ¿dónde me voy a esconder? Y el Señor le da la palabra y le dice: ve a Sarepta de Sidón, a una viuda. Ve y métete entre los enemigos. Y yo le he dicho a una viuda que te sostenga. Estamos hablando que si hoy Dios te manda para que una viuda pobre, miserable, sin nada que comer, te sostenga a ti, es una humillación, cuanto más en ese entonces. Y le tocó estar allí por 3 años y medio. Dios hizo el milagro, Dios multiplicó el aceite, Dios multiplicó la harina y hubo la provisión. Pero estaba en casa de una mujer viuda siendo sostenida por esta anciana. Y luego viene en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, donde Dios le dice: ve y preséntate a Acab, porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Y viene el profeta Elías y reúne a toda la nación en el monte Carmelo y dice: el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Y los sacerdotes de Baal comenzaron a hacer sus sacrificios y nada sucedió. Y a la hora de la tarde, cuando Elías reúne a los sacerdotes y acerca a todo el pueblo y restaura el altar de Dios, di conmigo: restaura el altar de Dios. Ahí empieza a entender la misión de él: restaura el altar de Dios. Y cuando invoca a Dios, desciende fuego del cielo y la nación entera se postra diciendo: Jehová es Dios. Ahí entendió la misión que él tenía con él. Tal vez la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tenía que depender de los cuervos? ¿Por qué tuvo que depender de una anciana pobre? Bueno, Dios estaba haciendo en él una nueva vasija. Estaba en las manos del alfarero. Dios no puede entregar una misión tan grande a un hombre. Simplemente tómalo. Dios trabaja en el hombre, porque somos vasijas de barro y la excelencia del poder de Dios está sobre nosotros. Aleluya. Lo que quiero es que entiendas cómo trabaja Dios cuando hay una misión grande. Escoge a David, un jovencito, dice, él es, y lo unge. ¿Saben lo que es que Dios le unja? Que el profeta más importante del país venga y le unja delante de toda la ciudad. Y yo pienso que también David te encaminaba así como erguido: más, soy el ungido. Pero comienza la prueba. El rey busca matar a David y luego tiene que esconderse en una cueva, asustado, tener su familia y poner la familia en manos de un rey extranjero para que no la mataran a sus padres, y vivir en una cueva lleno de miedo, y luego tener que salir al desierto y vivir en el desierto, y luego tener que ir a vivir en la tierra de los enemigos, de los filisteos, el enemigo más grande que tenían cercano. y vivir dentro de ellos, fingir que estaba loco, y luego le dieron una ciudad llamada Siclag, vivir ahí, y la ciudad fue quemada. Fue un tormento tras tormento y sus amigos querían matarlo. Y en esa angustia, en esa hora, muere el rey de Israel y es ungido como rey de Judá. Y luego ungido como rey de Israel. Y trae la gloria, trae. Me gusta lo que hizo David. Derrotó a todos los enemigos de Israel. Los venció uno por uno. Y trajo el arca de la gloria de Dios. Y creó algo conocido como el tabernáculo de David. Todo Israel adoraba a Dios. Aleluya. Pero quiso. Y quizá David preguntó, ¿por qué, Señor? Pasé por toda esta prueba. Porque te estaba haciendo una vasija mejor.
Amén.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya.
Estabas en las manos del alfarero. Y consideró el Señor que tenía que hacer una vasija mejor. Voy a ponerte dos ejemplos más. El apóstol Pedro, el Señor lo llama, hace un milagro poderoso en su barca, la pesca más grande en toda su vida, deja las redes y va detrás de Jesús y es enseñado por Jesús, ve los milagros, las maravillas, pero él era de los escogidos, de los doce. Una noche Jesús oró toda la noche y de esa multitud dijo, tú, doce. Y eran sus discípulos cercanos. Pero aún más con Pedro. Porque en el monte de la transfiguración, donde el Señor se transfigura y es su rostro es resplandeciente y sus vestidos blancos como nadie los había visto, y oír la voz del Padre hablando, solamente tres de los doce eran los super escogidos. Y le revela a Pedro que Jesús es el Mesías, el primero de los doce que dijo Jesús es el Mesías. Fue Pedro que lo reconoce. Pero luego vino la prueba. Jesús era apresado, los discípulos salieron corriendo. Pedro quiso ver de cerca cómo terminarían las cosas, y es allí cuando él niega a Jesús para salvar su vida. Si él acepta que es discípulo de Jesús, si Pedro reconoce que él es un discípulo de Jesús, lo van a matar. Así que no conozco, no sé quién es, pero tus palabras son como la de ellos, y comienza a maldecir, a hablar como cualquier vulgar, para que no lo confundan con un discípulo de Jesús. Y Jesús lo está mirando cuando canta el gallo, y sale Pedro y llora amargamente. Al tercer día Jesús resucita, y el último en llegar a la entre Juan y Pedro, cuando supieron que estaba la tumba vacía, fue Pedro, que siempre era el primero, esta vez era el segundo. No quería darle la cara al maestro. Y allí en el lago de Genezaret, a la orilla, Jesús hace otra vez la pesca milagrosa, como cuando lo llamó para recordarle, acuérdate quién soy yo. Y Pedro viene, se bota al agua, bueno, viene ahí, come con los discípulos, siete discípulos al lado de Jesús, y Jesús le dice, Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? ¿Cómo responderías? Mejor, quizá aquí hay un Pedro. Y Jesús te pregunta, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Cómo responderías cuando sabes que lo traicionaste, que lo negaste, que dijiste no lo conozco? Pedro, ¿no me conoces? Comíamos juntos, viví en tu casa. Pedro, tuviste los milagros y maravillas. Pedro, tú estuviste en el monte de la transfiguración y oíste la voz del Padre. Pedro, Pedro, fuiste uno de los poquitos que vio la resurrección de la hija de Jairo. Pedro, no me conoces. Yo creo que eso le retumbaba en los oídos, pero Jesús no lo condenó. Pedro, me amas. Y él dijo: Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Saben lo que eso significa? El Hijo de Dios descendió del cielo, se hizo hombre para habitar entre nosotros, para salvarnos. Y lo que Él más amaba, ahora le decía a este traidor: pastorea mis ovejas. Tú dirás: ¿por qué pasó esa prueba? Pedro, estoy haciéndote una mejor vasija. Estamos en las manos del alfarero. Estás en las manos del alfarero. Quizás la prueba no lo entiendes, televidentes, pero cuando estás en las manos del alfarero, estás seguro, porque serás una mejor vasija. Aleluya. La Escritura dice: tenemos este tesoro de la gloria de Dios en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si no pasa por esa, Pedro, entonces era el que sale y dice: pues, yo era la mano derecha del Señor. Aquí ha pasado, aquí hay uno, han salido tres personas que siempre han creído que son el segundo a bordo, así se llaman. Yo era el segundo a bordo. Y ustedes no saben quiénes eran, así que ni eran segundo a bordo, sino todos lo sabían. Pedro hubiera dicho: yo soy el segundo a bordo después del Señor, heme aquí. Pero Dios tiene que romper esa vasija vieja y hacer una mejor vasija. Porque la gloria de Dios va a reposar sobre él. Fue ungido y fue enviado como apóstol. Fue uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. Dios tenía un plan maravilloso con Pedro. Por eso necesitaba ser una mejor vasija. Estamos en las manos del alfarero. Pablo se convirtió a Jesús, recibió el llamamiento a los gentiles y comenzó a predicar en Damasco, y predicaba con denuedo, pero creaba unos problemas que en Damasco lo iban a asesinar, y les tocó sacarlos por el muro a la medianoche, escondido en un canasto. Se fue para Jerusalén, predicó en Jerusalén y estaba anunciando el Evangelio en Jerusalén. Pero yo no me imagino cómo era el sermón de Pablo, que todos querían matarlo, y le tocó sacarlo de Jerusalén. Y dice: y ahora las iglesias tenían paz, todos tenían paz. ¿Cómo sería la turbulencia que armaba Pablo? Y fue enviado a Tarso 3 años, lejos, en el destierro. A los 3 años Bernabé lo llama y lo lleva a Antioquía, y está allí como uno de los maestros que enseñaba la palabra en Antioquía. Y ahí es cuando viene el llamamiento de Pablo, y es enviado como el apóstol a los gentiles. Para algunos, el que más impacto hizo en el mundo entero, el apóstol Pablo. Pero él necesitaba pasar por las manos del alfarero. ¿Cuál es la casa del alfarero? Porque el Señor le dice a Jeremías: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Mis hermanos, ustedes están en la casa del alfarero. El alfarero está entre nosotros, y esta es su casa. Aquí es donde Dios te hará saber sus palabras. Ve a la casa del alfarero y te haré saber mis palabras. Y entonces, les digo aquí, Dios los va a hacer una mejor vasija. La Escritura dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Cuando venimos a la casa de Dios, oímos el sermón y es como un martillo que golpea el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. La palabra que se predica. Por eso el centro del servicio siempre será el sermón. Bueno, es el Señor, pero el centro de la reunión, el sermón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la Escritura, y más cortante que una espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es tan importante? Porque tú tienes tus pensamientos, tu alma tiene deseos, tiene inclinaciones, y no sabes cuándo es el Señor y cuándo es tu carne. Pero la palabra de Dios divide la carne, el alma del espíritu, y te muestra: ah, esto es lo que Dios tenía para mí, no lo que yo creía. Y eso es lo que pasa en el sermón. Por eso en la casa del alfarero Dios te hace una mejor vasija, te enseña cuál es su voluntad, cuál es su camino. Aleluya. Porque la palabra predicada es la espada del Espíritu con la que ustedes van a librar sus batallas. La palabra del Señor es la que aviva la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice la Escritura. Así que ustedes oyen el sermón y se animan y salen de este lugar para vencer. Dios nos hace una mejor vasija. Aleluya. Pero no solo la palabra, el Espíritu Santo que está presente. El Espíritu purifica, el Espíritu santifica. Hace un trabajo en tu corazón que te hace cada vez un mejor creyente. Te da sabiduría y te empodera para la misión que Dios tiene contigo. Como lo hizo con Gedeón, con Josué, con David, con los apóstoles. ¿En dónde? En la casa del alfarero. Esta es su casa. Por eso la Escritura dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos saben que el día se acerca? No dejemos de congregarnos. Si cuando dejamos de congregarnos volvemos atrás, nos volvemos otra vez la vasija rota y vieja que éramos. Pero cuando nos congregamos, Dios comienza a trabajar en nuestro corazón y a hacernos una mejor vasija. Ven a la casa del alfarero y yo te haré saber mis palabras. Aleluya. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. ¿Saben? Cuando yo era niño, jugaba fútbol, al frente había un parque pequeño del barrio. Jugábamos con los amigos y terminábamos acostados en el pasto, y de pronto empezaba a tener visiones de que yo estaba con una Biblia enseñando a un grupo, y luego una multitud, y luego un estadio. Y yo me acuerdo que hablábamos, era un... que nosotros hacíamos castillos en el aire, era una de las expresiones. Dice, uno decía: yo voy a tener un Ferrari. O el otro decía: yo voy a tener un castillo. El otro: me voy a casar con una Miss Universo. Así bobadas que hablan los niños. Y, pero yo veía esto y yo pensaba que era eso lo que hablaban, de castillos en el aire. Pero yo no sabía que Dios tenía un plan. Luego a los 16 años el Evangelio vino a mi casa. Y antes de un año ya estaba predicando, me habían puesto a predicar con unos jóvenes, pero me aparté. 9 años, casi 10 años después es cuando Jesús me alcanza. Y ahí supe, Jesús nunca me había olvidado. Pasé por las peores pruebas, las más humillantes pruebas, y pasé por ahí, pero ahí supe, Dios está trabajando en mi corazón para hacerme una mejor vasija. Entonces conocí la más hermosa de todas las mujeres. Menos mal me hizo una mejor vasija. Y Dios nos llamó al ministerio con señales contundentes. E inmediatamente que nos llamó, comenzó la persecución contra nosotros. Comenzó, nos aislaron, nos persiguieron, nos difamaron. Fuimos probados en fe, fuimos probados en paciencia, fracasamos. Aún comenzamos la iglesia cuando pensamos que estábamos bien, que la iglesia estaba creciendo, que abrimos una en Medellín o en Cali, y fuimos a abrir la de Estados Unidos y fracasamos y volvimos fracasados. Cuando ya volvimos fracasados, estábamos así, una vasija rota. Pero lo que no sabíamos es que Dios estaba haciendo una mejor vasija. 3 meses después, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y comenzó este avivamiento, comenzó el avivamiento, y lo sé, estábamos en las manos del alfarero. No eran los que nos perseguían, Dios los usó. No eran los que nos menospreciaban, Dios los usó, porque Dios estaba haciendo una vasija nueva en nosotros. Aleluya. Si no, lo hubiéramos echado todo a perder. Déjenme decir lo que yo veo en esta noche, en este lugar. Veo algunas vasijas que están quebradas. Veo algunas vasijas que están rotas y están diciendo: ¿por qué, Señor, estoy pasando por esto? Y el Señor te dice: estás en las manos del alfarero. Estás en las manos del alfarero. Y Él va a acabar la obra para hacer algo poderoso con tu vida. Ven acá si tú eres de esas vasijas. Si tú dices: estoy pasando por esa prueba. Yo sé que algunos pasan con oraciones, pero quiero orar por lo que dice: estoy en las manos del alfarero. Él está tratando mi vida hoy. Estás en las mejores manos. Duele, pero va a ser tu bendición, porque te va a ser una mejor vasija para que la gloria de Dios pueda estar sobre tu vida, para que la bendición de Dios pueda reposar abundante sobre ti. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, te dice el Señor. Estás en, como el barro en las manos de Jesús. Dile: Señor, hazme una mejor vasija. No temas. Hazme una mejor vasija. Señor, hazme una mejor vasija. Pero no me abandones. Él te dice: nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Solo estoy haciendo de ti una mejor vasija.
Para tratar de pegar la vasija. Dios va a hacer una vasija nueva de tu vida. Él está trabajando en ti. Él está moldeándote, moldeando su carácter, tu carácter. Él está creando el propósito que tiene contigo. Decía Catherine Kuhlman que una persona que no se niega a nada, que jamás ha sufrido persecución o este quebrantamiento, tampoco es digna de Dios, tampoco es digna de que el Señor introduzca su presencia en esta persona. Entonces, también dice la palabra que no nos cansemos cuando Dios está tratando con nosotros. No te canses. Que si el Señor ha puesto su mano sobre ti, es porque tiene bendiciones muy grandes. Eres, vas a ser ese receptor de una unción especial para que pueda ser derramada sobre su pueblo. Y yo pienso que, no sé si sabes el proceso de la mirra. El Señor en su sepultura fue allí este aroma de la mirra. llevaron mirra y aceites y, bueno, las vendas. Pero la mirra, ese perfume se obtiene de esas hojas que se muelen fuertemente, tienen que ser molidas muy fuertemente para que suelten su aroma. Y eso es lo que está pasando contigo en este tiempo. Eres como esa mirra molida. Y también dice la palabra que el grano de trigo tiene que ser trillado, pero no para siempre. No para siempre estarás en esa condición. El Señor sabe hasta dónde puede llevarnos. El Señor sabe cuál es nuestra condición. Jesús sabe hasta el momento en que tiene que probarte, probar tu corazón, probar tu vida. No te canses, sino míralo a Él. Dile, Señor, aunque sea doloroso, yo quiero ser para ti esa mirra molida. Quiero ser ese aroma fragante. Quiero poder servirte con dignidad. Y sobre todo, asegúrate de que jamás estés enlodando el nombre del Señor. No avergüences el nombre del Señor. Porque yo he visto de grandes predicadores, hombres que Dios ha ungido, y luego caen. Y de verdad es vergonzoso para el reino. Asegúrate de tener un corazón firme para Dios y de querer que el Señor te use. Levanta tus manos.
Gracias, Señor Jesús.
Dile gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Gracias.
Alaba al Señor.
Dale
en esta
gracias
noche.
Aún por la prueba que estás pasando, porque es muestra de su amor. Está tratándote para hacerte una mejor vasija y poder depositar en ti tantas bendiciones. Yo he visto a muchos que prosperan inmediatamente y se apartan de Jesús. Pero Dios te lleva a ti en un proceso porque te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Así que levanta tus manos y dile: Señor, es dolorosa la prueba, pero Señor, yo sé que vienen tiempos maravillosos de bendición. Viene lo mejor de lo mejor. Me estás haciendo una mejor vasija para llevarme más arriba, muy arriba, donde ni siquiera lo he pensado, ni siquiera ha subido a mi corazón. No ha pasado por mi mente. Lo que tú tienes es tan grande, Señor, que tienes que hacerme una vasija nueva. Tienes que hacerme una vasija nueva.
Pusiste en mí, Jesús, mi corazón volvió a arder por ti.
Un fuego nuevo pusiste en mí. cenizas, ardiendo está mi alma. En las manos del alfarero, Él no te ha abandonado, nunca te va a abandonar. Estás en sus manos, estás en las mejores manos. Estás en las mejores manos. Levanta tus manos, dile: Señor, estoy en las mejores manos. No entiendo, no sé por qué, no sé qué tienes conmigo, pero sé que cosas grandes tienes, porque estoy en las mejores manos, en las del alfarero. Dale ese aplauso ahora sí al Señor. Aleluya.